¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes. Sí, ya sabemos que no hay actividad directa dentro de la Liga Mexicana. Ya sabemos que está un receso. Ya sabemos que este receso no sabemos hasta cuándo se prolongue. La MLS dice que hasta mayo. En la Liga Mexicana todavía no saben ni cómo le van a hacer, aunque ya les entregaron varias propuestas generadas por las televisoras, no por la ingeniería científica de planeación de la Liga MX. Pero nosotros somos buenos vecinos de ustedes y, como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, está Elizabeth Patiño con nosotros y lo primero que le quiero preguntar es sobre el América. Estas Águilas del América, el nido, ¿está preparado para una fiesta? Estas Águilas del América que se llenan de elogios porque, a pesar de ausencias por lesiones, por enfermedades, por deserciones, por temas legales casi penitenciarios, ha sufrido mucho este torneo, lo sufrió también el torneo anterior. Este América está para que sea algo más de decir, wow, qué buen técnico es Miguel Herrera, miren lo que he conseguido con tan poco. ¿Está para algo más que eso, Elizabeth Patiño, o realmente es ciencia ficción?
Podría decir que es un gusto saludarte, Rafa, pero la verdad tengo mis dudas y tengo un poco de curiosidad de saber cómo le está pasando a tu familia ahora que no puedes salir y va a tener que vivir la cuarentena contigo 24/7. Sé que no va a ser tarea sencilla. Lo viví en un momento en carne propia, propia en raza y fue un tema complicado. Tan complicado como puede venir el panorama, creo, para el América, porque hay que reconocer que no terminaron cerrando bien esta primera mitad del torneo mexicano, que no sabemos si se va a restablecer en la fecha tentativa, que ya escuché por ahí que lo comentabas tú también, el 17 de abril es lo que pretende la Liga Mexicana reactivarse. Honestamente, no creo que así se pueda llevar a cabo. Pero América no está jugando bien, le está costando trabajo, sobre todo a Miguel Herrera en el tema defensiva. Yo escuchaba que algunos señalaban a Higuera, que por momentos te da, Aguilera, perdón, que por momentos te da buenos partidos, en otras ocasiones termina equivocándose de forma grosera. Y lo de Paul Aguilar ya por derecha es uno o dos o tres errores por partido. Pero bueno, al final las pausas te servirán. Decían, bueno, es que a todos les sirven para recuperar jugadores. Realmente, ¿cuántos jugadores va a recuperar Miguel Herrera? Los Nico no van a estar listos, si es que esto tarda uno o dos meses más. El tema de Sebastián Cáceres, seguro sí ya va a ser poder tomado en cuenta por Miguel, y ahí podría cambiar en el fondo con cinco jugadores y probablemente sufriría menos, sobre todo por el sector de la derecha, donde va a seguir Paul Aguilar. En ofensiva, pues tampoco vas a tener muchas más alternativas. Escuché que no sé si fue broma o de verdad alguien lo mencionó, que Renato Ibarra podría regresar a la América. ¿Esto es verdad? Quiero pensar que no, ¿eh?
A ver, Renato Ibarra lo que está haciendo en este momento es tratar de pelear de manera legal una separación económica que le convenga. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, me parece que a final de cuentas el América también en casos similares no ha reaccionado de la mejor manera. Recuerda que cuando todo mundo decidió cerrarle la puerta a la Volpe por el caso de la podóloga, el que le abrió la puerta fue el América. Entonces, aparentemente no tiene resquemor. Digo, si en cada una de las telenovelas que se transmiten por el propietario de la América vemos ese tipo de situaciones, pues a lo mejor ya se hicieron inmunes a ella. Pero yo creo que la gente no le aceptaría a Renato Ibarra volver a la cancha. Y yo creo que lo que está buscando Renato Ibarra es simplemente tratar de salir o con la mejor cantidad de dinero en la bolsa y olvidarse de la América, olvidarse de México, y tú sabes cómo son los promotores. Simplemente con un buen video, que tú sabes de eso, bien editado, tú sabes de eso, pues con eso basta para que de repente lo coloquen en algún equipo de Colombia con la mitad de sueldo, en algún equipo de Ecuador, o por allí en algún equipo, bueno, hasta en el MLS, podrían olvidarse de ese pasaje y simplemente colocarlo con una buena cantidad de dinero. Pero yo creo que lo que busca Renato Ibarra es eso. Yo no creo que regrese el equipo de Miguel Herrera. No sé si el ambiente fuera propicio en el vestidor. Sí sería cubrir una necesidad de Miguel Herrera, pero yo creo que él tendrá que ajustarse con lo que tiene. Y tiene jugadores para ir resolviendo el torneo. Yo no lo veo ya en este momento con la banca, con el respaldo en la banca suficiente como para poder enfrentar ya una liguilla con todas las exigencias, y menos lo que tiene como propuesta la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, la Liga MX quiere jugar en 24 días, 7 jornadas, para luego irse a la liguilla. Yo no sé si con el desgaste físico, emocional, que se les vendría encima, cuando llegan sin haber hecho el suficiente respaldo físico en el día a día. No es lo mismo que hagas aeróbics simplones, facilistas y señoriteros como alguien.
Ay, facilistas,
que sube.
Te quiero ver, Rafa, ¿eh?
Pues son como los que subes a Instagram tú también, es decir, así cualquiera puede hacer eso, Eli.
Tiene su grado de dificultad, aunque no lo creas, sé que de vez en cuando te subes a una caminadora, a una elíptica, pero bueno, evidentemente el ritmo futbolístico que te dan los partidos no va a haber forma de poder tenerlo. Platicaba en la semana con Daniel Hipata, que bueno, lo conocen, preparador físico, y decía que mínimo, ya siendo muy benevolentes y pensando que la mayoría en verdad esté cumpliendo con lo que se le mandó, cada quien entrenando por su parte, son 15 días para que realmente el jugador se pudiera medio adaptar al nivel futbolístico que venía manejando. Estás hablando de 15 días, para mí ya se vuelve un tema muy complicado, porque si pretenderían en esas fechas regresar, estás hablando que a principios de abril, o sea, ni siquiera en 2 semanas, el equipo ya tendría que volver a entrenar junto, lo cual no creo que suceda. Entonces sí va a ser complicado. Lo de Renato, yo espero que no. Renato no es mal jugador, Rafa, creo que ahí no hay que hacer magia con videos, como no, yo en algún momento lo hice, y con edición. El problema es que los antecedentes, creo que los equipos que los contraten sí deberían considerarlos, pero bueno, al final es fútbol y muchas veces no le dan prioridad a este tema, pero sí, hoy Miguel Herrera creo que voltea a la banca y tiene tantas alternativas. Sabemos que Viñas está en un buen momento, que de pronto Henry le responde, lo de Giovanni Dos Santos, que es más o menos regular, pero realmente pues no tienes mucho más. Lo de Roger, que tú hablabas, no, sí, es que Roger lo queremos de vuelta. Bueno, ahí está el tema de un jugador que sí venía entrenando, pero que no trae ritmo de juego. Entonces, y hoy sin entrenamientos va a ser muy complicado. No veo, siempre es América, y la playera y la historia pesan, y Miguel Herrera sabe cómo de pronto de situaciones complicadas salir adelante, pero no lo veo hoy como el que mejor esté jugando al fútbol, ni como el máximo favorito, por más que sean América o Chivas, siempre tienen que exigirles lo máximo. No les veo el equipo como para competirle, por ejemplo, hoy a un Cruz Azul, a un mismo León que puede retomar un buen nivel. Pumas, si es que termina llevando ese buen paso, o al menos lo que mostró Pumas contra América. Entonces, Miguel no la tiene para nada fácil, ¿eh?
Ahora, y yo creo que eventualmente, sabemos que a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX no le importa la calidad del espectáculo en este momento. Lo que quiere recuperar son los patrocinadores, lo que quiere recuperar es la presencia en las salas o en los televisores, en las salas de los millones de fanáticos del fútbol mexicano, y eso es lo único que le interesa. Entonces yo creo que sí va a decidir poner a jugar contrarreloj a los que pueda poner a jugar, y me parece que el espectáculo va a ser malo, que el rendimiento no va a ser el mejor, que la sincronización, la estrategia, el rendimiento colectivo de un equipo no va a venir al tope. Pero yo creo que ahí Miguel Herrera tiene, sobre todo porque él entiende algo, él sabe cómo manejar el parado de un equipo sin obsesiones. Es decir, él puede elegir cómo jugar, porque ha trabajado para ello, mientras que otros entrenadores que no pueden salirse de su librito van a sufrir más para ello. Es decir, te doy el caso de León. Si a León tú lo quieres sacar de su estilo de jugar y no tienes una consistencia de entrenamiento y de ritmo, sí tiene más problemas que lo que puede hacer Miguel Herrera improvisando. Con Cruz Azul yo estoy de acuerdo contigo, va a estar a un nivel superior al del América, pero yo no veo tanto como misión imposible en el caso del América como para poder mantenerse en esa situación de consistencia. Preocúpate por Chivas, que seguramente en estas encerronas habría que tener cámaras de vigilancia con los jugadores, porque ya ves que una semana tras otra y hay que esperar la de la siguiente, ese es un escandalito. Pero bueno, yo creo que Miguel Herrera no va a sufrir tanto como parecería que le pudiera ocurrir. Y claro, hay que recordar, cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, siguiendo con este podcast de Raza Deportiva, yo voy con mi no tan buena vecina. La verdad, habría que quejarse mucho en el trato. Pero bueno, este Miguel Herrera que ha dicho, Eli, que quiere ya renovar contrato, que quiere quedarse con el equipo de las Águilas del América, que ya había adelantado negociaciones, que si no se había firmado era por toda esta situación que se presenta a nivel mundial del coronavirus. ¿Miguel Herrera debe de seguir en esa zona de confort?
Miguel Herrera cumplió 52 años el pasado miércoles. Si llega a escuchar este podcast, le mandamos una felicitación, aunque sea tarde. No sé, Rafa, de pronto, y escuchaba palabras de Javier Aguirre, con quien, por cierto, tuvimos la posibilidad de platicar, y decía, no, es que Miguel tiene toda la capacidad, y mencionó una lista, mencionó al Chepo de la Torre, mencionó a Mejía Barón, mencionó 3 o 4 técnicos mexicanos más que tenían la capacidad para ir a Europa. Pero mi cuestión es aquí, yo creo que el salario, ¿no? El que está cerca de tu familia, la comodidad, el que sabes que irte a Europa es empezar de cero, que no vas a llegar evidentemente a un club top, que la exigencia va a ser mucho mayor por ser un técnico mexicano. Entonces, yo creo que muchos como que no se les antoja, o sea, no es de que les dé miedo, y Miguel Herrera me queda claro que es un tipo de retos y que le gusta y busca. Pero en ese tipo de situaciones, dejar tantas cosas o sacrificar tantas cosas por empezar de cero, según las palabras que yo escuché de Miguel, creo que no está en sus planes, al menos por lo pronto. Él está muy contento con América y creo que es un tema muy importante lo que dices. Muchas veces los entrenadores tienen un plan y si por algo ese plan no funciona, se les viene la noche. Y el caso de Miguel Herrera no es así. Cuando tiene que cerrar partidos, lo cierra. Tanto lo que se ha hablado en este Clausura 2020 es que América juega feo. Puede que no nos guste cómo juega, pero al final saca puntos y está ahí dentro de zona de clasificación y en la parte alta. Entonces, este tipo de obstáculos los ha sabido sortear muy bien Miguel. No se quedó con esa escuela de Ricardo Lavolpe de sí, muy bonito, muy ofensivo, pero no ganas, ¿no? Él cuando tiene que cerrar partidos y ser mucho más defensivo, también lo sabe hacer. Entonces, creo que todos estos méritos me hacen pensar que Miguel sí debería firmar para rato con el América. No veo hoy un mejor técnico que represente de tal forma el americanismo como lo hace Miguel Herrera.
Es que aquí hay dos vertientes y dos posibilidades. Una, decide quedarse con el América, hacer historia, a poner su nombre entre los lugares más relevantes del Museo del Americanismo, a trascender realmente y esperar, porque él lo ha dicho, esperar a que llegue una nueva oportunidad con la selección nacional, que eso lo sabemos, es una espina que tiene bien clavada. Sabemos que para Miguel Herrera volver a dirigir a la selección mexicana es fundamental, él necesita una revancha. Él estaba seguro que ya en la siguiente Copa del Mundo, es decir, estamos hablando de Rusia, él habría llegado con un proceso que le habría permitido, así te lo comento en confidencia, haber llegado al quinto partido y más allá. Ahora, la realidad hoy es que también para Miguel Herrera, el atreverse a incursionar, pues es una experiencia que no le puedes quitar a nadie. Vamos, el turco Mohamed se arriesgó e hizo el ridículo. No estoy hablando de que sea mexicano, pero estoy hablando de que él dice que aprendió mucho en el fútbol mexicano. Javier Aguirre tuvo que trabajar y trabajar duro. Su paso por el Osasuna desde el inicio no fue de lo mejor. Con el Atlético de Madrid tiene que recordar, él lo regresó a los torneos europeos. Él lo volvió a poner realmente en el aparador donde estaba el Atlético de Madrid. Entonces, sí, si Miguel Herrera está dispuesto a todos los sinsabores que representa dirigir en Europa, tendría que enfrentarlo. Ahora, recordemos algo, y eso lo dijo muy claro Javier Aguirre recién empezando a manejar en España, a dirigir en España, que tuvo que cambiar desde su forma de dirigirse al jugador, porque él pensó que de manera campechana, jocosa, como él dice, cachonda y macutena y perdularia, iba a poder trascender con el jugador, se dio cuenta que no, que tenía que ser mucho más cuidadoso con el léxico y con el trabajo que hacía con el jugador, sobre todo para ganárselo al principio. Y yo no sé si Miguel Herrera, que sí tiene esa capacidad de acercamiento, digo, enderezó a jugadores como quien, en el caso actual, a Roger Martínez hubo un momento en que lo enderezó, a Ibargüen lo volvió a enderezar, a Guido Rodríguez, después de un muy mal primer torneo, después lo enderezó.
Lo ese potencializó. Sí, Edson Álvarez, creo que Layún, también lo recupera. Layún.
Entonces, creo que puede.
Sí, sí puede. De hecho, esto se me hace, por supuesto, con probablemente preparaciones distintas, pero se me hacen de un carácter cierto punto similar, más enfocados en hacer un buen grupo, en convencer al jugador. En la parte de cancha y en la parte táctica siempre se rodean de gente que realmente pueda ayudarlos, que por supuesto que los dos saben y saben bastante, pero el mismo Javier lo ha dicho, ¿no? No es mi especialidad es el manejo de grupo y el convencer al jugador. Creo que también Miguel va más o menos por esa línea, pero Rafa, ¿tú crees realmente que a Miguel le interesa dejar, que seguramente en América gana y gana bastante bien por llegar a un club que va a ser de la zona baja, el por ejemplo ahorita lo que está pasando Javier, de que te sacan jugadores, que tienes que pelear la permanencia? Yo no sé si Miguel Herrera, yo más bien pienso que en la mente de Miguel siempre está y va a estar, si en algún momento se vuelve a dar, regresar a la selección mexicana. No creo que realmente hoy su tirada sea irse a Europa, porque ni siquiera lo toma con presión, dice, bueno, si se abre una posibilidad. Ahora, ¿cómo se abre la posibilidad? ¿Quién ve a Miguel? Miguel tendría que ir y ofrecer sus servicios, ¿no? Supongo, porque la Liga Mexicana no se ve en ningún lado.
Bueno, siempre habrá promotores, ¿eh? Es decir, siempre habrá un promotor que te puede estar promoviendo y que evidentemente si te entrega de manera muy puntual en la mesa, mira, esto ha hecho en el fútbol mexicano, esto hizo con la selección mexicana, esto es lo que ha conseguido con jugadores, pasó dos torneos muy malos con muchas lesiones, transferencias, bla, bla, bla. Los promotores son muy buenos para, pero sí, iría
Rafa,
a un equipo de segundo nivel.
Si fue Subeldía.
Imagínate.
Yo creo que capacidad, por supuesto, que la tenga Miguel, que él te lo tenga como prioridad, es lo único por ahí que tengo duda. Tu amigo Hugo Sánchez también estuvo por allá, y bueno, no le fue del todo bien, pero bueno, hay que esperar, todavía es joven, la verdad, 52 años para ser técnico, podría esperarse inclusive 2, 3, 4 años más, y sin ningún tipo de problema después buscar su aventura por Europa, aunque me parece que entre más pasan los años, es más complicado que de repente tengas que cambiar de país y alejarte de tu familia, pero Miguel Herrera siempre termina sorprendiéndolos y es de los técnicos que sí ha evolucionado, no se quedó con su escuelita a la antigua. Él ha ido adaptando situaciones que le han permitido ser un técnico que convence y un técnico ganador.
A ver, yo te pongo un ejemplo, te voy a plantear un paralelismo. Haz de cuenta que llega una radio religiosa contigo de España y te dice, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar tu forma de vestir, cero perreos, cero videos, pero te vamos a ofrecer el doble y vas a tener tu propio programa. ¿Qué harías, Elizabeth Patiño?
No, Rafa, no lo aceptaría. No lo aceptaría. Qué bárbaro, porque el perreo no lo cambio por nada.
Ah, bueno.
Eso sería una situación. Pero a ver, ¿tú crees que Miguel Herrera va a cambiar? ¿En serio? ¿Él no va a cambiar?
No,
por más
para
que
nada.
Tuviera que mejorar un poco las formas, a lo mejor lo va a intentar. ¿Cuánto le va a durar? Yo creo que ya llegamos todos a una edad en que ya no cambiamos, aprendemos y mejoramos ciertas cosas mientras nos convenga. Pero no, Miguel Herrera no va a cambiar. Y genio y figura, ahí sí queda hasta la sepultura. Entonces, yo creo que hay prioridad de Miguel Herrera que lo renueven. 3 años, quiere 3 años. ¿Crees que América le haga una oferta de 3 años?
Mira, este pareció un ultimátum el torneo anterior, no lo fue. Este torneo pareció un ultimátum y tampoco lo va a hacer. Entonces, a mí me parece que también Emilio Azcárraga ya encontró el entrenador que le está dando protagonismo al equipo y que de una u otra manera le está dejando satisfacciones porque el equipo, como le veas, está fortaleciendo más que nunca la imagen del Odíame Más.
Pues es que América siempre ha sido odio. La verdad que no es un equipo tan simpático. Me refiero a que cuando se enfrentan la mayoría de los equipos al América, le van al otro equipo y quieren ver a América perder, ¿no? Por ser el antagónico, en este caso de Chivas, que es el equipo del pueblo. Pero no sé si el Odíame Más siga tanto, Rafa. ¿Hoy quién crees que en América lo representa? lo representa Miguel Herrera, pero creo que sí, a lo mejor Memo Ochoa, ¿no? Que es gente que creció y que se desarrolló en el América, pero realmente creo que sí de pronto le falta un poquito ese ódiame más, jugadores que realmente lo representen tal cual, porque varios de la plantilla son nuevos, entonces esto no es de la noche a la mañana, lo tiene que trabajar Miguel Herrera y que realmente sea el equipo que a ellos les gusta. El ser odiados creo que es algo que la América disfruta y que hoy muy pocos de la América lo representan. Hay que trabajar en ello.
Sí, yo lo que estoy de acuerdo contigo es que chango viejo no aprende maromas nuevas, como reggaetonera vieja no aprende perreos nuevos. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. No creo que vaya Miguel Herrera a cambiar mucho en su forma de tratar al jugador, que hasta ahora sí le ha dado mucho resultado, pero que no creo que pueda prosperar mucho más. ¿Algún jugador que pueda ser un sorpresivo jugador de cierre de torneo?
Sorpresivo jugador. Yo creo que el que va a seguir dando buenos resultados va a ser Córdoba, Rafa. Y obviamente, digo, por todo esto que está pasando del coronavirus, te tiene como en cierta pausa e incertidumbre de qué pueda llegar a pasar. Pero inclusive unos Juegos Olímpicos, le veo calidad y cualidades como para que sea en un futuro cercano jugador que pueda probar suerte en Europa, creo que va a ser precisamente Córdoba el que sea un jugador muy importante para el América en esta campaña. Y bueno, lo de Viñas, ¿no? También puede ser que regrese ese hombre, sobre todo en delantera, que realmente tenga un peso como lo tuvieron en otros años, un Cuauhtémoc Blanco, un Salvador Cabañas, un Chucho Benítez. Creo que América de pronto en ese aspecto identificar un jugador tanto no lo ha encontrado todavía, con Viñas lo puede llegar a encontrar.
Bueno, Eli Patiño, ya para cerrar, ¿quieres promover cómo se llama el sofá, la poltrona, el banquillo de los acusados? ¿Cómo se llama?
La butaca ESPN. Esta semana platicamos de Cruz Azul, entrevistamos a Robert Dante Siboldi, obviamente también se dio un repaso por toda la Liga Mexicana, América, Chivas, Pilar Pérez, que es aficionadísima de Hueso Colorado de León, porque ella es originaria de allá. Y bueno, dimos un paseíto por todo de lo que pasó o de lo que dejó hasta el momento la Liga Mexicana después de 10 fechas, Rafa. Así que lo escuchen todos los miércoles, La Butaca ESPN, con Caro de las Alas, Pilar Pérez, y yo, Merenguitas, también estoy ahí perreando un poco.
Bueno, y como todos los podcasts de Raza Deportiva, los podcasts de La Butaca también los puede encontrar en Spotify, los puede encontrar, por supuesto, en la página de podcast de ESPN, para que también se suscriba y para que de inmediato reciba la notificación. Elizabeth Patiño, hasta el próximo reggaetonero saludo.
Hasta el próximo, no sé si la próxima semana, el próximo mes, o no sé cuándo nos escuchemos de nuevo, Rafa, pero que estén al pendiente, recomendación de reggaetón, Rompe Rodillas, de Huayna, te recomiendo no la bailes, no estamos en momento de correr riesgos.
¿Rompe Rodillas?
Rompe Rodillas, es un perreo muy intenso para toda la... Pues ahora que estamos en casa, pues hay que ver la forma de hacer ejercicio, ¿no? Este puede ser un buen ejercicio, el perreo.
Rompe Rodillas, ¿dedicado a quién? A Tronquivaldo se me mosquea.
No, es tan literal, Rafa. Es por el quiebre que se hace cuando vas bajando hacia el suelo.
Ave María Purísima. Bueno.
No lo intenten en casa los que tengan alguna dificultad en las rodillitas, como tú comprenderás.
Sí, mejor no caiga usted en el reggaetón virus que le está recomendando Elizabeth Patiño y cuide su salud, por favor. Gracias, Eli. Hasta la próxima.
Chao.